economista de la Fundación Mediterránea. Buen sábado, Gerardo, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, Gerardo. Cuénteme cuáles son las previsiones que tenemos de aquí a lo que resta del 2018 y probablemente los primeros meses del 2019. ¿Cuáles son las perspectivas en cuanto a lo que pueda crecer nuestra economía? Luego le voy a preguntar también sobre lo que se piensa puede llegar a pasar con los fondos de nación, con la obra pública y demás. Pero empecemos por cómo está en este momento la economía de la Argentina.
Bueno, en los últimos datos que publicó el INDEC con el estimador mensual de actividad económica nos muestra una caída de la actividad económica bastante importante en el último mes analizado, puntualmente en junio de este año, lo cual era previsible porque recordemos que a partir de mayo, justamente a mediados de mayo, fue cuando sucedió la devaluación, el nuevo tipo de cambio, con este supermartes que fue denominado en esa oportunidad, y es donde cuando empezaron justamente estas turbulencias de la denominada tormenta económica que estaríamos atravesando. Así que esto era esperable. Dentro de este marco hay buenas noticias para algunos pocos sectores, sobre todo los sectores exportadores o transables, y también tenemos algunas no tan buenas noticias para el sector de consumo interno en el corto plazo, claramente. Ya que lo que también nos permite prever justamente estos últimos datos y estas proyecciones que se hacen es que se espera de que de acá a fin de año la inflación cierre este año 2018 con aproximadamente 30-31% de inflación. El último dato relevado por el REM, que es el regulador de expectativas económicas y monetarias, que es un relevamiento, una encuesta que hace el Banco Central a todos los principales consultores y las principales universidades del país que se dedican a estudios económicos, proyectan la inflación a diciembre de este año justamente en 31,8%, lo cual nos acerca o está cerca del límite de lo firmado, de lo pautado justamente con el Fondo Monetario Internacional.
¿Qué implica
esta inflación? Obviamente sí. Que así como el año pasado veíamos, o hasta principios de este año veíamos que los salarios le estaban ganando a la inflación, que tenían que había recuperación del poder adquisitivo a nivel nacional y también a nivel provincial, emisiones también, lo veíamos que estos salarios formales ganaban a la inflación. Seguramente en estos meses no tendremos iguales valores, seguramente habrá pérdida de poder adquisitivo en estos salarios y esto se traslada necesariamente en menor consumo.
Claro, que ya de por sí venía caído el consumo interno. Gerardo, ¿qué significa... ¿qué significaría si realmente no se puede cumplir con esa meta que puso el FMI de 32% de inflación? ¿Que no llegue el resto del dinero prometido para la Argentina? ¿Que haya que sentarse a renegociar otro acuerdo? ¿Qué podría pasar?
En ese caso, lo que habría, en ese caso se inicia automáticamente una ronda de consultas para ver si se contempla la situación por un error o alguna cuestión que se considere desde el Fondo Monetario Internacional para justamente próximos desembolsos. Recordemos que ese crédito stand-by de 50.000 millones de dólares no implica que lleguen automáticamente o que lleguen esos 50.000 millones de dólares, sino que está disponible esa plata para la Argentina. Hasta el momento de eso, el gobierno argentino solicitó solamente 15.000 millones de dólares, o sea que quedan 35.000 millones de dólares, los 15 de estos que les menciono ya llegaron a la Argentina justamente en el mes de junio. En el caso de los 35 restantes, bueno, está disponible para la Argentina siempre y cuando cumpla justamente con esa hoja de ruta, esos objetivos tanto de inflación como déficit y gasto público y de emisión monetaria que se acordó con el Fondo Monetario.
¿Podría el Fondo, por ejemplo, imponer más sus ideas, digamos, sobre lo que tiene que hacer el gobierno para achicar su gasto y llegar a las metas que, que requiere el fondo, ¿no? Por ejemplo, si hay que sentarse a negociar otra vez, digo.
Sí, en una negociación obviamente cada una de las partes argumenta y cada una de las partes va a explicar cada una de sus posiciones, así que es una negociación y ahí el fondo seguramente tendrá alguna visión, pero también la Argentina podrá tener otra visión y se verá cuál es la que se plantea. Pero eso es un escenario que todavía falta mucho para verlo, por el hecho de que sucedería solamente si después de diciembre no logramos esa meta. O sea, todavía estamos varios meses adelantados para hablar de eso.
¿Qué pasa con la llegada de los fondos de Nación? Sé que la Fundación Mediterránea estuvo haciendo trabajos al respecto de esto, ¿no, Gerardo?
Bueno, los fondos de Nación, los giros de fondos, de coparticipación y distintos fondos de Nación a provincias, vemos que para la provincia de Misiones es parte de la buena noticia por el hecho de que siguen creciendo por arriba de la inflación. Los últimos valores son cercanos al 30%, cuando la inflación acumulada de los últimos 12 meses en las provincias del NEA está en el 26%, con lo cual vemos que coparticipación y fondos para infraestructura en base a los impuestos a los combustibles, que es lo que financia justamente estos fondos, generan o son parte de la buena noticia por este incremento que han tenido en realidad en el último año y medio. Han tenido esta dinámica de crecer más que la inflación. Y por ese lado no tenemos malas noticias. Sí, cuando hablamos de transferencia de recursos o de gasto público en las provincias, la principal preocupación pasa por el lado de la obra pública.
Claro, claro.
Y ahí vemos, si hacemos la comparación o la evolución de las licitaciones que sean de obra pública que ha habido en el último año, sí ahí vemos valores que han caído en términos reales, o sea que no llegan a alcanzarle a la evolución de la inflación. Y esto implica de que un sector, justamente el sector de la construcción, que ya ha sido golpeado desde el 2015, en realidad desde mediados del 2015 hasta la fecha, no ha podido llegar a tener los niveles que había tenido hasta ese julio del 2015, que fue el récord justamente. De hecho, si nosotros vemos los datos de empleo generado por el sector de la construcción, en ese julio de 2015 hubo aproximadamente 14.000 empleos y hoy estamos más de 3.300 empleos menos que abajo de esos valores que los que teníamos en ese momento. O sea, estamos en aproximadamente 10.200, 10.300 empleos según los valores de la construcción, estos desempleos formales en el sector de la construcción, al promedio en los últimos 12 meses a mayo de este año.
Exacto.
Tomo siempre datos anualizados, o sea, siempre hablo de datos de los últimos 12 meses, porque por ahí un mes puede tener una cuestión estacional, por ahí justamente hay una obra que empieza o una obra grande que termina y nos genera un poquito de ruido. Por eso siempre hablo de datos anuales.
Y con esto de la chique de gastos para el presupuesto del año que viene, ¿se prevé que esa caída pueda ser todavía mayor? De la obra pública, digo específicamente, Gerardo.
Sí, principalmente la previsión o la proyección es una caída mayor de, habrá que ver esto, por lo siguiente. Si nosotros analizamos los datos de despachos de cemento o ventas de asfalto, los distintos insumos de la construcción, nos van a mostrar de que no hay una caída muy importante en el último año. Pero sí, esto se ve en la caída en el empleo generado por el sector de la construcción. ¿Cómo se explica esto? Se explica porque la forma en que el gobierno nacional principalmente está construyendo o está gastando en construcción, en infraestructura, implica grandes obras de infraestructura, de ingeniería, no de arquitectura. ¿Qué significa esto? Pongamos una autopista. una autopista demanda muchos materiales de construcción.
Y mucha maquinaria.
Maquinaria, sobre todo, pero no tanto no genera tanto empleo en el corto plazo.
Tiene básicamente que ver...
Podemos hablar acerca de efecto en la producción y más, pero en el corto plazo no genera tanto empleo como podría generar, supongamos, la construcción de un barrio de vivienda.
Claro, eso le iba a decir, que las casas demandan mucho más obreros, digamos.
Exactamente. Entonces, este cambio de eje que ha tenido sobre todo el gobierno nacional en prioridades de la construcción ha resentido principalmente la generación del empleo en ese sector, no tanto la demanda de insumos, y eso es lo que vemos justamente en estos indicadores que recién les mencionaba.
Bueno, con todo, ¿cree Gerardo que tendremos un fin de año relativamente tranquilo o no, digamos, en cuanto a la economía, digo?
De acá a fin de año lo que esperamos justamente, como les decía, es algunos meses difíciles donde el salario real tenga una caída, o sea, haya una disminución del poder adquisitivo justamente porque se ha acelerado la inflación, con lo cual seguramente el consumo interno en la Argentina se verá como es resentido. Esto es en total de la Argentina. Dentro de este marco hay algunas cuestiones que también tenemos que hacer algunos análisis particulares
locales,
en algunas
regiones
y sectores, exactamente. Puntualmente, cuanto más incierta está en la economía internacional una región, más va a ser beneficiada. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la relación de la ciudad de Posadas con Encarnación, el comercio fronterizo, donde tenemos noticias de que han caído fuertemente las ventas en Encarnación, producto del tipo de cambio justamente que hacen, ha vuelto más atractivo comprar en Posadas que en Encarnación. Entonces, por ese lado tenemos algunas buenas noticias para el comercio local. Por otro lado, también hay que recordar de que la provincia de Misiones es la provincia que más exporta, o la provincia más exportadora de todo el NEAM, o sea, exportamos aproximadamente 400, 500 millones de dólares anualmente, mientras que Chaco, por ejemplo, que es la provincia que está más cerca nuestro, exporta en promedio en los últimos años 200 millones de dólares anuales, o sea, es menos de la mitad que exportan, o como tamaño de exportador que tiene la provincia de Misiones. Y eso sin duda beneficia a las localidades o las regiones donde se asienta esa producción exportadora, y puntualmente me refiero a la foresta industria, me refiero también a algo de yerba, pero principalmente al té, y de alguna forma también a una industria de exportaciones no tradicionales como es el turismo. Y esto lo vimos este último mes, donde en Iguazú estuvo colmada la capacidad hotelera, hubo una alta demanda, incluso hubo casas de familias que comenzaron a alquilarse por este auge que hubo. Entonces, si bien por un lado tenemos malas noticias, por otro lado vemos cómo algunos sectores empiezan a reaccionar y tienen la capacidad de reaccionar ante este tipo de cambios que los hace más competitivos nuevamente.
Bueno, Gerardo, gracias por su tiempo y, por supuesto, cada tanto lo volveremos a consultar, porque esto de la economía va cambiando bastante seguido, digamos, ¿no?
Así es.
Por lo menos en la primera parte de este año tuvo cambios significativos.
Sí, es cierto. Y como siempre digo, todos los análisis que hacemos en base a la información que hay hoy, en base a las condiciones que hay hoy. Obviamente cualquier modificación puede modificar también las proyecciones.
Exacto.
A disposición cuando quieran hablar nuevamente.
Hasta luego. Gerardo Alonso Schwartz, de la Fundación Mediterránea, nos daba su visión al respecto de lo que es la economía de nuestro país y en esa...